Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Esto es El Enfoque. A partir de este momento, 4 horas de radio, incluidas el partido de las 9 de mi compañero Rodrigo de Pablo, dentro de una hora. A partir de las 10, ya les adelanto, además, si quieren estar con nosotros, si quieren escucharnos ahora y volver más tarde, en fin, lo que ustedes gusten, estarán aquí en el estudio Carmen Remírez de Ganuza, Jaime González y mi compañero del diario El País, José Marcos. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues en un día, queridos amigos, en el que la afición atlética se lame las heridas y donde, en fin, el lamento es en Madrid, yo creo que claramente generalizado, de atléticos y no atléticos, de que se quede la capital de España sin un representante en la Champions League. Veremos qué pasa hoy con el FC Barcelona, si sale adelante el compromiso y si sigue alguien, por lo menos, de representación española en esta competición de altísimo nivel. Será en otra ocasión. Era una pena porque la final en el Metropolitano estaba hecha y escrita para el equipo rojiblanco, pero como digo, cuando no haces nada, pues todo te puede pasar, y eso fue lo que le ocurrió ayer al Atlético de Madrid. Varios puntos de noticia en el día de hoy, en este miércoles 13 de marzo. El primero, el Tribunal Supremo. 16 jornadas llevamos ya de juicio a los líderes de independentistas de Cataluña y continúan desfilando por allí los testigos citados por el tribunal. Testigos que, como es el caso de Jaume Mestre, el responsable de difusión de la Generalitat, parece que han perdido la memoria de manera repentina. La han perdido. Mestre hoy ha contestado con evasivas y yéndose por las ramas a las preguntas de la Fiscalía. Tal es así que esta ha anunciado que va a abrir investigaciones por falso testimonio. Primera parada, pues, en el Tribunal Supremo. Analizamos la sesión de hoy. Lupe Ortiz, adelante.
Entre un posible falso testimonio y conceptos muy diferentes sobre lo que es un observador internacional, ha transcurrido la sesión de hoy. Con el testimonio de Jaume Mestre, que era responsable de la difusión institucional de la Generalitat, pero que poco o nada ha dicho sobre las campañas publicitarias contratadas sobre el referéndum ilegal. Tan difuso y evasivo ha sido que ha salido del tribunal con una advertencia y la sentencia dirá si ha mentido. Y con la declaración también de Albert Royo, que estaba al frente de Diplocat y que ha negado que se pagara a observadores internacionales. Él lo deja en visitantes que querían conocer la realidad catalana. Mañana, 17ª sesión, con un protagonista indiscutible, lo ha venido siendo en el juicio ya, el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero.
Pues sobre el asunto al que se refería mi compañera Lupe Ortiz, en fin, no quiere dejar de pasar, aunque luego volveremos con ello, a lo que yo considero, o llamamos aquí en El Enfoque, el momento Manuel Marchena. Ya saben, del respeto que tenemos por el presidente del tribunal, del que pensamos que está haciendo el mejor trabajo posible en el juicio más complicado de la historia reciente de nuestro país. Este momento de Manuel Marchena me parece que es digno de ser escuchado ahora.
Lo que es evidente es que hay algunas preguntas que usted está eludiendo.
¿Sí?
Cuando habla de una persona que fue la que le puso, en fin, sobre aviso de la existencia de esas facturas, no reconoce a esa persona. Entonces, lo único que le pide el tribunal, sea usted libre a la hora de, como no podía ser de otra manera, a la hora de formular sus respuestas. Pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas.
En fin, Manuel Marchena, garantía de lo que es un juicio en una democracia, en un Estado de Derecho como es España. Sin duda, como decía mi compañera Lupe Ortiz, mañana es la jornada señalada en rojo en el calendario del juicio por la declaración de Josep Lluís Trapero, el responsable de los Mossos de Escuadra, a los que muchos están acusando en este juicio de no cumplir con su deber. Veremos mañana cómo responde las defensas, cómo responde a la Fiscalía. En Cataluña, además, hoy se cumple el plazo para que se retiren, como exige la Junta Electoral Central, los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios públicos de Cataluña. Como era de esperar, Torra, el presidente Torra, ni los ha retirado ni los va a retirar. Era de esperar, era previsible. Acaba de contestar a la Junta en una carta en la que el presidente de la Generalitat dice que ni los ha quitado ni los va a quitar. Recurre la decisión de la Junta apelando a la libertad de expresión y asegura que, como el Parlament aprobó una moción en la que reconocía a la estelada como símbolo de anhelo de libertad de expresión democrática y no violencia, Lo dicho, que Torra hace caso omiso de la decisión de la Junta. Y ya veremos qué consecuencias tiene esta desobediencia, este nuevo acto de desobediencia del presidente de Cataluña. A veces se le olvida a Torra, es que simplemente no acepta lo que es la Constitución, lo declara el representante del Estado español en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Me imagino que le sobra todo eso. Más asuntos en clave política. Sorprenden las palabras de Pablo Casado, que lo retratan como un político probablemente no muy seguro de los resultados de su partido. Digo que sorprende Casado porque hoy ha pedido a Vox que no se presente a las elecciones en las pequeñas provincias. Casado dice que puede quitar votos a un partido, a su partido, pero no sacar escaños, con lo cual al final su concurrencia puede beneficiar a los partidos de izquierda. Escuchen al líder del Partido Popular.
Ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad. Y es pensar si en aquellas convocatorias electorales en las que no van a tener representación en algunas circunscripciones, si merece la pena dividir el voto para que algunos escaños pasen al Partido Socialista y a Podemos. Y yo cuando he escuchado antes de ayer que Esquerra Republicana y Bildu han llegado a un acuerdo para tener después de las elecciones un grupo parlamentario propio y unido, pues la reflexión que me hago es, primero, los independentistas se ponen de acuerdo para romper España teniendo más escaños y, sin embargo, los constitucionalistas parece que están fragmentando el voto y que hay algún votante que cree que vamos a sumar, como en Andalucía, y no se da cuenta que en Andalucía las provincias tenían más de 10 escaños y los votos se materializaban en escaños.
No sé por qué pensamos que son temas y actividades y experiencias preelectorales radicalmente distintas, la de los independentistas y la que pide Casado al partido de Santiago Abascal. En todo caso, Vox tiene legítimamente derecho a presentarse en toda España si es que tiene infraestructura para hacerlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que Vox sea una excepción del Partido Popular y esté situado en la extrema derecha no es más que la consecuencia de una política, la que sea, algunos errática, otras muy relajada, del Partido Popular. Y en tercer lugar, Casado está demostrando que de forma preventiva tiene algunas dudas de las metas que quiere conseguir desde el punto de vista electoral. La jugada tiene algo de temor electoral, algo de miedo electoral, y lo retrata de esa manera. Lo que denotan estas palabras, insisto, de Casado son miedo, principalmente miedo y falta de argumentos para frenar la subida amenazante de Vox, que ya veremos en cuántos escaños deja al Partido Popular en las próximas elecciones del 28 de abril. Les sigo recordando que hay un porcentaje altísimo de personas, que no deciden su voto hasta una semana antes del 28 de abril. Y que ahí puede estar la suerte de aquellos partidos que tienen opciones de gobernar España a partir del día 29. Vox, por cierto, ya ha contestado a Casado y le dicen que sea el PP el que no se presente en las provincias más pequeñas. Pues claro, para Chulo y yo habrán pensado en Vox. Son las 8 de la tarde y 8 minutos y última parada informativa en el inicio del enfoque, Londres. Nueva jornada decisiva para el Brexit en el partido británico. Los comunes votan hoy si aceptan una salida del Reino Unido de la Unión sin acuerdo. Corresponsal en la capital británica, Alfredo Benito.
A esta hora el Parlamento británico vive una nueva jornada trascendental. Tras el rechazo de ayer al acuerdo negociado por Theresa May para salir de la Unión Europea, los diputados votan en este momento dos mociones cruciales. En la primera deben decidir si el Parlamento descarta un Brexit sin acuerdo. Quedan tan solo 16 días para la fecha prevista y la amenaza de un desastre económico provocará presumiblemente que la mayoría de la Cámara apoye la moción. La segunda moción ha sido aceptada a última hora por el presidente de la Cámara. En ella, los euroescépticos conservadores tratan de forzar una salida sin acuerdo, pero de forma controlada y evitando el problema de la frontera irlandesa, algo que desde Bruselas ya han descartado por completo. Si todo sale como está previsto, mañana se votará una nueva moción para solicitar a Bruselas una prórroga de al menos 2 meses del artículo 50. Es decir, ganar tiempo para tratar de alcanzar el mínimo consenso posible. Si no, en el horizonte esperan unas nuevas elecciones con carácter plebiscitario o la opción de poner encima de la mesa un segundo referéndum.
Te emplazamos, Alfredo Benito, a la tertulia de nuestro programa a partir de las 10 de la noche para hablar de este asunto tan importante y delicado para la Unión Europea. Ahora, cuando van a ser las 8 y 10 minutos, en las voces de Gloria Risco y David Moreno, les contamos el resto de la actualidad de España, el mundo y de Madrid y su comunidad. El Congreso decidirá mañana si frena el decreto del permiso de paternidad.
La mesa del Congreso decidirá este jueves si admite tramitar el decreto ley que amplía de 5 a 8 semanas los permisos de paternidad después de que Ciudadanos haya planteado dudas sobre la constitucionalidad de esta norma. La decisión deja en el aire la entrada en vigor de la norma el 1 de abril.
La senadora Esther Merino se da de baja del PP y en los próximos días se afiliará a Ciudadanos.
La senadora por Cantabria ha desmentido que tenga alguna causa judicial abierta tras publicar muchos medios que el Supremo la investiga por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias durante su etapa como alcaldesa.
El Partido Socialista quiere a José Manuel Franco en la lista del Congreso por Madrid.
La dirección federal quiere al secretario general del PSOE de Madrid en puestos de salida de la lista al Congreso junto a la exministra Beatriz Corredor y a la exmilitar Zaida Cantera, por lo que estos nombres van a figurar previsiblemente entre los 10 primeros de la candidatura.
Juan Cotino lleva más de 640.000 euros a Luxemburgo para crear sociedades.
El exdirector general de la policía y exvicepresidente del gobierno valenciano llevó personalmente esa cantidad de dinero para la creación de dos sociedades que sirvieron para el depósito de supuestas mordidas por la privatización de las ITV valencianas.
Y llegan menos inmigrantes a las costas españolas.
El ritmo de entrada de migrantes a España por mar se ralentizó en febrero con la llegada de menos de 1.000 personas en 39 pateras. Por contra, en enero llegaron más de 4.000 inmigrantes en un centenar de embarcaciones. Los expertos lo achacan a la seguridad, al criterio de las mafias o a las relaciones políticas entre los países.
La número 2 de Podemos, Irene Montero, anuncia que está de nuevo embarazada.
La portavoz de Unidos Podemos ha anunciado a través de las redes sociales que está embarazada de una niña. Montero y Pablo Iglesias fueron padres el pasado mes de julio de dos mellizos que nacieron prematuramente y que estuvieron ingresados hasta el mes de octubre.
El Palacio de la Música reabrirá como teatro.
El Ayuntamiento de Madrid tramita la licencia de obra para que el Palacio de la Música reabra sus puertas en Gran Vía, reconvertido en teatro. El proceso se podría demorar 6 meses, ya que es necesario que emitan informes favorables tanto los bomberos como patrimonio.
Estados Unidos ordena suspender los vuelos del Boeing 737 MAX 8 y 9.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la suspensión inmediata de los vuelos de estos aviones tras el accidente del vuelo de Etiopía en el que el pasado domingo murieron 157 personas.
10 muertos en un ataque a las afueras de Sao Paulo.
Ha ocurrido en una escuela y en el tiroteo han muerto 6 adolescentes, 2 empleados de la institución y los 2 autores de los disparos, también estudiantes que se han suicidado en los pasillos del local. Además, hay 10 heridos.
En cuanto al deporte y después del partido del Atlético de Madrid ayer en Turín, hay que decir eso tan español y tan periodístico de la prensa deportiva de no pudo ser, Rodrigo. A ver, espera, que tampoco puede ser que te escuchemos. Vamos a ver si es posible escucharte ahora. A ver, Rodrigo, pues me temo que hay algún problema con el micrófono. Tendrás que cambiarte en algún momento porque no se te escucha bien. Alguna dificultad.
Es que ahora tenemos. Hablará ahora sí. Mientras tanto, te
a
cuento,
si, a
Félix,
si puede ser, a, ver si
a
puede
ti
ser.
Y a todos los oyentes, que no pudo ser tampoco con el Atlético de Madrid y que hoy vamos a hablar de eso en el partido de las 9. Vamos a conocer cuál es el panorama después del naufragio del equipo rojiblanco en Turín y hemos convocado a 3 expertos en interpretar la realidad rojiblanca para tratar de comprender qué les pudo pasar ayer a los del Cholo. Estarán con nosotros Juan Pablo Colmenarejo, José Ribagorda y Pedro Simón. Además, el cierre de los octavos de final de la Champions con el Barça Olympique de Lyon y el Bayern Liverpool. El primer día de trabajo de Zidane en su regreso a Valdebebas, comunicación de altura para hablar con Nikola Mirotić, estrella del mejor equipo de la NBA en la actualidad, y en el fútbol es puro teatro hoy el Messi del humor en Argentina, Roberto Moldavski, que acaba de aterrizar en España.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas noches, Elena.
Muy buenas noches, Félix. Pues hoy ha tocado abrigarse un poquito más. Ya decíamos que las temperaturas iban a descender. Ese viento de componente norte ha soplado con algo más de intensidad. En las zonas más elevadas, por ejemplo, en el puerto alto de León, hemos tenido una racha de 78 kilómetros por hora. Mañana ese viento va a ir a menos y además las temperaturas van a ir a más. Por lo tanto, a partir de mañana va remontando ese termómetro. Hoy nos hemos quedado en torno a los 15 grados en Madrid. Mañana podemos llegar a la barrera de los 18-19, pero es que durante el viernes y el sábado se van a superar con facilidad los 20 grados y todo ello con tiempo soleado, estable y con ese anticiclón que de momento no permite la llegada de lluvia.
Gracias, Elena. ¿Y cómo están las carreteras madrileñas? Dirección General de Tráfico, Jorge López. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos con algunos problemas de entrada por la A1 hasta el nudo de Manoteras, también de salida por la A5 a la altura de Alcorcón y por la A6 en Aravaca. Además, la M40 sigue densa en la zona de Coslada hacia la A3, en Mercamadrid hacia la A4 y en Valdemarín hacia la A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 5:30, jornada 26 de la competición europea. Kinky de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Información de servicio público en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 16 minutos, vamos directamente al Tribunal Supremo porque continúa el juicio contra los líderes independentistas de Cataluña. La sesión de hoy se ha centrado en las actividades contratadas por el Gobierno de Cataluña para la promoción del referéndum y la contratación de observadores internacionales. Estamos ya en el Supremo, de nuevo con Lupe Ortiz.
Jaume Mestre se encargaba de la difusión institucional de la Generalitat, entre sus labores negociar campañas publicitarias como la de las vías del tren sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre que difundió la Corporación Catalana de Medios. Preguntaba insistente el fiscal con quién trató, cuánto se pagó, qué facturas emitieron. Mestre no sabe, no contesta.
¿Esta campaña, a la vista de la emisión de las facturas, será de pago?
No puedo, no lo sé. Yo no recuerdo haber visto estas facturas.
Exasperado, el fiscal ha pedido deducción de testimonio. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le aclaraba al testigo en qué consiste este delito.
Acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas.
Y tras Mestre, quien dirigió Diplocat negando la mayor, no se pagó a observadores internacionales porque no lo eran. Los define Albert Royo como visitantes que igual iban a Cataluña por San Jordi que durante los días del procés.
Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Y fue un programa de visitantes internacionales, no una observación electoral. Nada que ver. Era actividad habitual que se hacía en Diplocat. Les organizábamos un programa de actividades.
La sesión de mañana tiene un nombre propio, el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, citado como testigo a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana hay gran expectación para escuchar y saber qué explicaciones da al tribunal el responsable de los Mossos de Escuadra. En clave política, la precampaña llega hasta la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, porque continúa la polémica por la intención del Gobierno de ampliar a 8 semanas el permiso de paternidad. Partido Popular y Ciudadanos insisten en que el PSOE solo quiere hacer campaña a través del Gobierno y, de hecho, los naranjas anuncian recursos contra la medida. Informa Noelia Ontoria.
Ciudadanos tiene dudas sobre la constitucionalidad del decreto y pedirá que se paralice si los letrados de la Cámara así lo avalan. Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso.
Entonces tenemos dudas de esa constitucionalidad y por eso hemos pedido una ampliación del informe a los servicios jurídicos de la Cámara.
El Gobierno señala que la ampliación del permiso de paternidad no invade ningún precepto orgánico de la Ley de Igualdad y el secretario del Grupo Socialista, Rafael Simancas, teme que Ciudadanos y el PP busquen frenar mañana el decreto, cometiendo, advierte, un delito.
Están rayando el delito de prevaricación.
Desde Podemos lamentan que Ciudadanos busque frenar un cambio en favor de la igualdad. El PP intentará que no se apruebe ese y otros decretos por otra vía, la del constitucional. Pablo Casado.
Es sencillamente una ofensa al contribuyente, al que se le mete la mano en el bolsillo para pagar la campaña electoral con estos decretazos.
La Junta Electoral Central se pronunció el lunes descartando que los decretos aprobados antes de la disolución de las Cortes incumpliesen la ley electoral.
Bueno, pues esta es la información con referencia a ese asunto. Por cierto, todavía en clave política, sorprende la última petición de Pablo Casado. Se lo contaba en la portada, refiriéndose a Vox, le sugiere que no se presenten en las elecciones en provincias pequeñas. Dice el líder del PP que si lo hacen y no sacan escaño, van a beneficiar a los partidos de izquierda.
Ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad. Y es pensar si en aquellas convocatorias electorales en las que no van a tener representación en algunas circunscripciones, si merece la pena dividir el voto para que algunos escaños pasen al Partido Socialista
y a Podemos.
Y yo cuando he escuchado antes de ayer que Esquerra Republicana y Bildu han llegado a un acuerdo para tener, después de las elecciones, un grupo parlamentario propio y unido, pues la reflexión que me hago es, primero, los independentistas se ponen de acuerdo para romper España teniendo más escaños, y sin embargo los constitucionalistas parece que están fragmentando el voto y que hay algún votante que cree que vamos a sumar, como en Andalucía, y no se da cuenta que en Andalucía las provincias tenían más de 10 escaños y los votos se materializaban en escaños.
8 de la tarde y 20 minutos, Onda Madrid, esto es El Enfoque. En Cataluña, por cierto, se ha cumplido el plazo que dio la Junta Electoral Central para que se retiraran los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios públicos. ¿Se han retirado? Pues lo pueden ustedes imaginar. Sigue la desobediencia. Onda Madrid en Barcelona, Josep Boragas.
Ni se han retirado ni se van a retirar. Al menos esto ha asegurado Quim Torra a la Junta Electoral a través de una carta. Justo esta tarde ha finalizado el plazo para retirar los lazos amarillos y las estiradas y reclama a la Junta que reconsidere la decisión. Ahora la JEC ha de considerar si reunirse porque ve razonable la petición o mantenerse como estaba. Torra ha añadido a través de un tuit que se trata de un nuevo intento de censura del Estado. Con ello, incumpliendo esto, al Govern se expone a una multa de entre 300 a 3.000 euros, e incluso se podría iniciar la vía de la Fiscalía, que podría terminar con la inhabilitación de Quim Torra, que es quien ha desobedecido la resolución de la JEC.
Y una cosa más que les cuento a las 8 y 22 minutos, la Guardia Civil cree que la supuesta trama corrupta en la que al parecer participó Eduardo Zaplana se hizo con casi 13 millones de euros provenientes de supuestas comisiones cobradas tras la privatización de las ITV valencianas. La sobrina de Francisco Paesa declaró ante el juez que el exdirector general de la policía, Juan Cotino, llevó el dinero a Luxemburgo para crear dos sociedades en las que depositar los supuestos sobornos. Lo cuenta Flor Carazo.
Juan Cotino llevó 640.000 euros personalmente a Luxemburgo para la creación de dos sociedades que sirvieron para el depósito de supuestas mordidas por la privatización de las ITV valencianas. Así lo declaró ante el juez la abogada Beatriz García Paesa, que admitió que ninguna de las dos firmas tuvo actividad real y que recibió instrucciones del sobrino del exdirector general de la policía, Vicente Cotino, para transferir las acciones a los supuestos testaferros. Los investigadores creen que parte de los sobornos pagados por la familia Cotino al expresidente valenciano Eduardo Zaplana y sus colaboradores fueron a parar esas dos sociedades. La Guardia Civil eleva a casi 13 millones de euros las comisiones que recibió la supuesta trama corrupta. Parte de esos fondos estarían controlados actualmente por un testaferro uruguayo.
Las 8 de la tarde y 23 minutos, noticias de Madrid y de su comunidad a esta hora, como es habitual aquí ya en El Enfoque, con David Moreno.
Los trabajadores del Centro de Menores Extranjeros de Hortaleza, Félix, se han concentrado a las puertas de la Agencia Madrileña de Atención Social para alertar de que los menores no acompañados están en condiciones penosas, aunque el gobierno regional no le constan denuncias y crea que la situación no es alarmante. Paloma Nolasco.
Situación caótica, cuentan que a día de hoy hay 109 cuando la capacidad es de 35. 20 de ellos duermen en suelos y pasillos. Hay 70 sin escolarizar y retrasos en los protocolos para la detección de enfermedades infectocontagiosas. La masificación tiene consecuencias. No se pueden desarrollar programas individualizados para lograr la reinserción y se desatan situaciones de violencia y acoso. Jaime Jiménez y Ana Pérez son educadores del centro.
¿Qué actividad grupal puedes hacer para 90? No. Cada uno necesita su proyecto individual y es lo que nosotros teníamos programado y proyectado, pero esas programaciones no se pueden cumplir.
La violencia está a flor de piel dentro del centro y nuestro trabajo más que educativo, de dotar de instrumentos, de dotar de habilidades, de señalar itinerarios educativos, es el de la contención y el de repartir calcetines y hacer tareas asistenciales.
Piden más recursos con vistas a mayo, mes preferido por los chavales en su proceso migratorio por ser Ramadán y porque mejora el tiempo para cruzar el estrecho.
12 detenidos en 4 narcopisos desmantelados en la región, 2 en Alcalá de Henares y otros 2 en San Blas y Fuencarral. Funcionaban las 24 horas y eran tan peligrosos que ha tenido que intervenir el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, Ángel García.
Los narcopisos intervenidos por la Policía Nacional en Alcalá de Henares eran auténticos búnkeres y para cerrarlos se ha necesitado incluso la intervención de los GEO.
Aquí hay por todos sitios. Cuando empezó este barrio, que era bien, ahora es una pena cómo está.
Otro de los locales intervenidos era formalmente una asociación que promovía el consumo de cannabis, pero su actividad solo era una tapadera, según la policía.
Se utilizaba para contar con numerosos socios, entre ellos menores de edad. Estos socios lo que hacían era desplazarse al lugar y, bajo la apariencia de estar realizando una actividad legal, consumían sustancias y compraban las sustancias en el interior.
Los que de momento tienen un respiro son los vecinos de la narcoportería, situada en un bajo de San Blas, que vendía la droga desde una ventana y que ahora está ya tapiada.
Los psicómanos entraban y salían, y tocando a la puerta cada dos por tres, unos ruidos escandalosos, y ya bueno, ya parece que los vecinos han descansado porque ya han tapiado el piso.
Nada, vino la policía, tapió eso, pero ni uno, ¿eh?
En la operación se han detenido a una docena de personas.
Más cosas, la Comisión de Garantías de Ciudadanos concluye que en las primarias de Madrid no ha habido irregularidades. Sale así al paso de las dudas de uno de los aspirantes que creía que podía haber ocurrido lo mismo que en Castilla y León. José Frutos.
Las votaciones telemáticas de las primarias de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, ganadas por un amplio margen por Ignacio Aguado, no padecieron ninguna irregularidad. Así lo establece la Comisión de Garantías del partido tras concluir su investigación. El intento de fraude ocurrido en Castilla y León hizo que el principal contrincante de Aguado, Juan Carlos Bermejo, solicitara un informe para descartar cualquier duda. Todo esto demuestra que el sistema de controles de Ciudadanos ha funcionado, según Ignacio Aguado y Begoña Villacís, candidata al ayuntamiento.
Precisamente por eso, porque es absolutamente transparente, porque hay un registro y un rastro del voto de cada afiliado, pues se pueden detectar este tipo de anomalías.
Se ha demostrado que nosotros efectivamente tenemos unos controles adecuados, que somos absolutamente transparentes, hemos expuesto toda la información para que la gente la pueda ver.
Aguado dice que ahora hay que centrarse en el proyecto para Madrid.
Y este viernes termina el periodo sin sanciones de Madrid Central. A partir del sábado llegarán las multas. Según la alcaldesa, solo un 10% de los conductores incumplen la norma y entran sin autorización. Al menos así ocurrió en enero. Lo ha dicho Manuela Carmena en Televisión Española.
Con los datos últimos que yo he visto, que se referían a desde el 16 al 31 de enero, pues el nivel de incumplimiento de todos los tránsitos que había habido, no digo de todos los vehículos, de los tránsitos, de los viajes, el incumplimiento solo era de un 10%, es decir, solamente había habido un 10% de coches que llevaban una etiqueta que no era la adecuada, o de coches que no llevaban etiqueta, o de coches sin identificar, ¿no?
Bueno, pues tenemos noticia de última hora en relación al Brexit, porque el Parlamento británico ha descartado un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea. María Jara.
El Parlamento británico descartó este miércoles por 312 votos a favor y 308 en contra salir de la Unión Europea sin acuerdo con Bruselas. La Cámara de los Comunes respaldó una enmienda no vinculante que excluye la posibilidad de salir sin acuerdo del bloque comunitario no solo el 29 de marzo, sino en cualquier momento.
Será un tema preferente en la tertulia a partir de las 10:15 de la noche aquí en El Enfoque. Esta resolución del Parlamento británico, recuerdo, que ha descartado un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea. Estados Unidos suspenderá el vuelo de aviones Boeing 737 MAX tras el accidente de Etiopía.
La decisión del presidente estadounidense llega tras el veto global a Boeing 737 MAX 8, al que también se ha sumado Canadá esta misma tarde.
Dos adolescentes, María, causan una matanza en un colegio de Sao Paulo.
Los atacantes de 17 y 25 años eran antiguos alumnos de la escuela brasileña. Los agresores han irrumpido en la escuela armados a primera hora de la mañana y han matado a 8 personas. Según la policía, ambos se han suicidado en el centro.
Y al menos 12 personas, al menos 12 muertos, quiero decirles, la mayoría niños, al derrumbarse un edificio en Nigeria.
El edificio albergaba una escuela donde los niños impartían clase en el momento del derrumbe. Los equipos de rescate ya han evacuado entre los escombros a más de 50 personas, entre ellas al menos 8 heridos. Los derrumbes en Nigeria son muy frecuentes por las deficiencias de construcción y el incumplimiento de la normativa.
Son las 8 de la tarde y casi 30 minutos. Vuelvo a recordarles, el Parlamento británico ha descartado un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea. El Parlamento lo descartó este miércoles por 312 votos a favor y 308 en contra, salir de la Unión Europea sin ese acuerdo con Bruselas. Segunda comunicación con el exterior y fundamentalmente con la Dirección General de Tráfico. Jorge López, ¿cómo están las carreteras? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, continuamos con algunas complicaciones en Madrid, de entrada por la A1 hasta el nudo de Manoteras y por la A2 hasta el cruce con la M30. También sigue densa la M40 en la zona de Coslada en dirección hacia la A3. En el resto, normalidad.
8:30, normalidad pues en el resto de las carreteras. Las recomendaciones culturales en el enfoque con Julio Martínez.
Mujeres y arte este mes de marzo en la sala El Montacargas. Tras 25 años de éxitos, las mujeres más creativas llenan el escenario de teatro y de danza. Además, conciertos y dos exposiciones de pintura de lo más moderno. Aurora Navarro es la directora de la sala.
Dos exposiciones de pintura, una de ellas de Gema Horcajuelo y la otra inspirada en la poeta japonesa del siglo XVII, Chiyo. Entonces, Luciana y sus alumnas hacen una historia toda de tintas súper bonita. En teatroelmontacargas.com tendréis toda la programación y quería comentaros también que las musas nos acompañen y nos sean propicias. Un beso muy morado.
La FNAC de Callao dedica esta semana a la cultura japonesa, desde el cine y los videojuegos a su moderna gastronomía, música y caligrafía. Hasta el próximo domingo, talleres, conciertos y pintura en directo. Muestras del Japón feudal en un lugar emblemático de Madrid. El fenómeno del pop latino de los últimos años estrena gira en el Within Center. CNCO viene de llenar en todos sus conciertos en Estados Unidos y ahora toca España. Con su segundo disco han conseguido cientos de millones de reproducciones y una legión de seguidores que mañana, a partir de las 8 de la tarde, tienen una cita en Madrid. Es pasión, darte sin condición, calmar esta adicción, llamo al amor. Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Pero qué es esto? ¿Qué has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Monte, le otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguimos aquí en El Enfoque, después de contarles la actualidad de España y el mundo y de Madrid, una sección que aparece con vocación de Guadiana en este programa y que bueno, pues la encaramos siempre con mucho gusto y con mucho interés y que ustedes reconocerán los que nos sigan porque se llama, o así la titula su autor, Madrid se escribe...
Con Z.
Con Z.
Es que, perdóname que no estaba el loro. Pero fíjate cómo he llegado. Un poquito tarde, pero he llegado.
Pero un poquito tarde.
Perdóname.
Esto para el teatro debe ser horrible, ¿no?
Te estaba escuchando cómo pronuncias, pero de repente...
Que en teatro debe ser horrible un segundo así, ¿no?
Bueno, eso es una eternidad. Pero hay actores como El Brujo, como Lina Morgan, que nadie sabía cuándo iban a terminar un párrafo. ¿Entiendes? Y ahí está el loro.
¿Por qué se lo inventaban?
Improvisaban mucho, sí.
Bueno. Están escuchando al director de teatro, colaborador de esta casa, a Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido.
Pues muy bien, con estas tardes primaverales madrileñas. Madrid está velazqueño, hace calor, pero bueno, ¿sabes el viejo dicho castellano, no? Cuando marzo mallea, mayo marcea.
Lo de velazqueño no lo sé qué decirte, porque velazqueño... No, porque Velázquez siempre, cuando hablaba de Madrid, hablaba del cielo de Madrid, del cielo azul de Madrid. Y ver el cielo azul en Madrid estos días es un poquito complejo, cuando no complicado.
Las gargantas y el cielo están igual.
Claro, claro, claro. Pero, no, pero verdad es que describió mucho sobre el cielo de Madrid, sobre lo que le impactaba el color del cielo
de
Madrid.
De hecho, hay que ir al Prado siempre, de verdad. Que esos cielos, a veces, un día de invierno que ha llovido, que las calefacciones ya no están encendidas, no que los coches, que yo ahí le llevo la contraria a la señora alcaldesa. ¿Por qué no ayudan a los madrileños y quitamos todas las calefacciones de carbón de Madrid?
Porque vale dinero.
Claro,
porque vale dinero, ¿no? Porque vale dinero, sí, sí. Pero podían hacerlo.
Claro, claro.
Podían subvencionar, porque el carbón sí que es altamente contaminante. Sí,
y eso nos impide ver esos cielos maravillosos que desde el Palacio Real, cuando miras esa sierra madrileña, es la bomba.
Bueno, en todo caso, son días maravillosos en Madrid, a pesar de que tenemos contaminación, el tiempo es inmejorable, aunque vendrán otros días, y nos harán más ciegos, que decía el poeta, y nos harán más ciegos... Y nos pondremos los abrigos y los sombreros.
Que dicen algunos vecinos míos de la Prospe. Bueno, va ahora y va y llueve. Bueno, claro, y dices, exacto. Pero nunca llueve a gusto de todos.
Nos falta, te iba por ver, ojalá que no, en los telediarios a los niños llorando porque han suspendido en Sevilla una procesión. Que es un vídeo muy, muy recurrente en Semana Santa.
Sí, pero este
por
año
la lluvia.
Vamos camino. Uno piensa, mira que si va y coincide... en la Semana Santa y sucederá.
Para, claro que para gente tan,
pero a
tan,
lo mejor los
tan
políticos,
espiritual y religiosa como tú, que llueva o no llueva,
claro,
da igual.
Claro, ¿no? No, pero se han metido los políticos y nos han colocado el día de las elecciones. No, claro, sí, me entero, sí.
Entera,
oye,
sí.
Yo algún día tendremos que hacer dedicarle, cuando se acerque la Semana Santa,
pues
a
mira,
esa ceremonia...
Te voy a decir una cosa, no sé qué va a hacer esta casa el día 28 de abril, no sé qué va a hacerlo. Hay elecciones generales, como sabes. Y yo me temo que algo tendré que hacer ese día, en la programación, me temo. ¿No?
Chico, hombre, no te quepa la menor duda. Claro. ¿Quieres que metamos una procesión de Semana Santa también?
No, es que tenía entradas para ver a Mark Knopfler, ¿sabes?
No me digas.
Sí.
Bueno, pues...
A ver cómo engaño al director de la emisora o algo, porque pues, no me va a poner malo, naturalmente,
No, pero escucha...
Que tengo que ir por razones culturales,
pero
no sé...
Pero ¿quién le manda al presidente del gobierno por ese día? Que, por cierto, es la fiesta de mi pueblo, que la banca
no está bien dicho. ¿Quién le manda a Mark Knopfler venir aquí el día 28?
También es verdad.
Sin consultar a Pedro Sánchez. Sin consultar a Pedro Sánchez. Con Juan Carlos Pérez de la Fuente estaremos hasta las 9 de la noche. Miren ustedes, vamos a hablar de alguien que es muy difícil de titular, catalogar, de clasificar... Porque tenía un poco de todo, era un poco cronista, era actor, era cómico, cantaba también en algunos momentos, fue un tipo muy especial, muy inteligente, muy astuto, y como los grandes inteligentes y astutos tuvo también muchas facetas en su vida, muchas caras. Era un hombre, como se dice ahora, poliédrico. Había puntos de esa faceta suya y de esa imagen suya, que no eran los mejores, como los tenemos todos los seres humanos por otra parte, esto es así. Y no siempre, claro, cuando sublimamos mucho la fama, cuando sublimamos mucho a alguien muy famoso y popular, nos cuesta pensar que esa persona tiene defectos y que tiene mal humor y que tiene gestos desabridos. Estoy pensando en Fernando Fernán Gómez, por ejemplo, a quien la gente admiraba muchísimo porque naturalmente era un hombre de una cultura vastísima, era un actor de
académico,
primer nivel,
académico,
escribía en los periódicos, pero que cuando la gente se acercaba, aunque sea a decirle, ¿tiene usted la hora?, ya se enfadaba, ¿no? Y además se enfadaba de una manera muy, muy, muy que muy desagradable.
¿Te parece que anticipemos simplemente que la semana que viene, por primera vez, porque no ha concedido nunca ninguna entrevista, vamos a tener aquí a Fernando Fernán Gómez, Junior, a
Junior,
su hijo.
Muy bien, pues sí.
A su hijo, porque no ha concedido nunca ninguna entrevista.
El
pero
hijo de María Dolores Pradera
de
y...
María Dolores y Fernando, ¿no? Tiene a Elena Fernán Gómez y tal. Pero es verdad. Pero te voy a decir una cosa, fíjate, te estoy escuchando, vamos a hablar de... ¿Ya lo has dicho de quién?
De Gila.
De don Miguel Gila, que acaba de celebrarse el 100 aniversario de su nacimiento.
Gila es su apellido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no es un apellido muy normal, ¿no, Gila?
No, no. Él en la Codorniz empezó con el seudónimo primero de 13, con letras griegas, y después Gila, y ya se quedó. Miguel Gila, que por cierto, nació en el barrio de Tetuán de Madrid, y rápidamente, acababa de morir su padre 2 meses antes de su nacimiento, se lo llevó su abuela y vivió los primeros años de su vida en el barrio de Chamberí.
O sea que este era un madrileño.
¿Pero cómo?
Por todos los costados.
Estuvo mucho en Barcelona, empezó de chapista, pintando coches.
Chapista.
¿No? Bueno, ¿Se llamaba así?
Sí.
No, es que yo sé poco de coches, ¿eh? Bueno. Pero bueno, pintaba coches. Tampoco, ¿ves? Ya me has dejado diciendo, ha dicho alguna barbaridad, no sé si de chapista.
No, en el argot, si quieres, suburbial de Madrid, hay una actividad que se llama chapero.
¿Eh? Ah, bueno, no.
Vale,
no.
Vale.
No. Verás, y hay una anécdota que sí la quiero comentar, y es una noche, todos tenemos, yo creo, en este mundo del artisteo, una Eva al desnudo, una noche que alguien se pone malo y... Sí sabes aprovechar la situación, y esa noche fue exactamente el 8 de octubre de 1951. Miguel Gila estaba en el Teatro Fontalba de Madrid, desaparecido en la Gran Vía de Madrid, y todas las noches interpretaba un monólogo muy divertido, un actor que seguro conoces, que se llama Antonio Casal. Mm. Antonio Casal se pone indispuesto. Coge un texto, o sea, coge un papelito... Y le dicen, ¿tú te atreves a salir al escenario? Y dijo Gila, ¿cómo? Y esa noche Miguel Gila apareció en la escena del humor. Nació Gila. Fíjate qué curioso.
De todas formas, tú que tienes un alto conocimiento del mundo del teatro, Juan Carlos, ¿cuántas indisposiciones son el origen de la fama de muchos actores? ¿Cuántas suplencias, cuántos momentos de gente que se ha puesto malo el titular de la obra y que hay que buscar a alguien urgentemente y que resulta que el suplente supera al titular, ¿no?
Mira, hay cosas, y te la voy a comentar rapidísimamente. Era el año 89 cuando se suicida, se tira por un balcón el mejor director de escena que hemos tenido, yo creo, en la segunda mitad del siglo XX, que era José Luis Alonso Mañes. Se tira por un balcón, hay una conmoción. Yo soy muy jovencito, acabo de salir de la Escuela de Arte Dramático y a la 1 de la mañana me voy con María Costi al María Guerrero. Aquella noche estaba Paco Nieva, Juan José Oán, el productor, poca más gente, ¿no? Y salí contratado de allí. Cuando llegué al María Guerrero, lo primero que hice, dado que había sido el gran director del María Guerrero, es hacerle una exposición, porque siempre he tenido la sensación de que José Luis se iba y me daba el testigo. O sea, la vida está llena, yo creo que más que de causalidades, más de casualidades, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos un día que dices, y además cuando lo haces legalmente, no haces lo de Eva al desnudo, ¿no? Que sí, le quitas la gasolina.
No, que además no lo esperas. No, yo como soy de los que piensan que el azar nos mueve. En este sentido soy como bastante clásico con los griegos, ¿no? El azar es protagonista de nuestras vidas.
Tenemos que hacer un monográfico sobre la vida sueño, ¿eh? Porque ahí está todo. Ahí está. Esa es la revolución.
Calderón.
Ese es el gran monumento que ofrece España desde el siglo de oro. Tal. Pero vamos a hablar
Bueno,
de
que estábamos Gila. Que estábamos con Gila. Estábamos sí, con Miguel Gila.
En el centenario.
Como hemos dicho, Gila es un hombre, en fin, con una personalidad muy... muy complicada en algunos casos, muy simple en otras, pero en todo caso muy humana, porque es muy humano tener contradicciones, es muy humano tener defectos, es muy humano no ser el mejor marido, el mejor padre, el mejor compañero. Todo eso no es patrimonio únicamente de gente como Gila. Todos los seres humanos tenemos a veces esas sombras junto con otras grandes luces. Claro. Y Gila también las tuvo.
Claro, pero te voy a dar un matiz simplemente. Yo no estaría hablando hoy si no hubiera hecho una entrevista en el diario El Mundo su hija, que es su hija, lo ha dicho un juez, y si él no hubiera utilizado el mundo de la política con algunas invenciones muy particulares. Vaya por delante que Miguel Gila revoluciona el humor y sin dejar de hacer el ibérico, ese hombre con la boina, introduce el humor surrealista,
el paleto,
que enlaza pues con, bueno, fíjate, Dalí, pienso en Dalí y ahí está también ya Miguel Gila y pienso en Fernando Arrabal.
Como o sea, vamos a entrar vamos en, los, a escuchar, yo creo, en los rincones más sórdidos y sombríos de la personalidad de Gila, también los más gloriosos, vamos a empezar por los gloriosos. Su facilidad para el monólogo,
perfecto,
para el humor y para la inteligencia para una la, vez que y, se metía en un escenario.
¿Y cómo sacó provecho de la guerra? Y se nos metió con, ¿está por ahí el enemigo?
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. No, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, van a venir muchos. ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten.
Debo decirte que yo reconozco en este monólogo de Gila algunas partes y algunas venas muy dramáticas y expresivas de La Vaquilla, de la película.
Claro, ni lo dudes.
O sea, la forma en que trivializan la guerra.
Tragicomedia pura.
Que es la película, por fin, uno de los grandes guiones de Berlanga.
La gran película, yo creo. Bueno, Berlanga tiene muchas muy buenas, pero es que ahí nos refleja la tragicomedia del pueblo español.
Sí, no, pero que se toman la guerra como se la toma un poco. Además, cuando se están comunicando por un fono, por un megáfono, oye, ¿qué estáis haciendo? No sé qué, se insultan unos a otros, vosotros sois más, tenéis menos, etcétera, etcétera. No, bueno, pues Gila hizo de estos monólogos maravillosos, magistrales, hizo muchísimos, tiene una facilidad para el monólogo. Ahora, cuando vemos tantos monologuistas en la televisión, que yo creo que hay un exceso de personas dedicadas al monólogo.
Hay un negocio.
Y debo decir que algunas que no tienen nada de gracia.
Pero bueno. Por eso aparece en la historia del humor español Gila, Tipicol y muchos grandes, o Eugenio, no, pero no aparecen todos. Ahora yo creo que se ha metido de por medio alguna televisión por ahí, no sé. Bueno
la faceta de Gila...
El tema de la guerra me gustaría hacer una parada, ¿no? Él saca de la guerra algo terrible, algo que Arrabal, por ejemplo, en Picnic, que se van los padres, que el hijo está en la guerra y se van de picnic a pasar un domingo, ¿no? Ha sabido sacar mucho partido. Pero él ha ido diciendo a lo largo de su vida una serie de cosas que hoy también vamos a demostrar, porque yo creo que al final decimos unas cosas, otras otras, y de repente hemos encontrado algunos documentos. Él nos ha dicho siempre, y se acaba de publicar otra biografía, que, le iban a fusilar, dice que fue en un pueblo de Córdoba, que era un día de lluvia, al amanecer, que estaban borrachos el pelotón de fusilamiento y que no le atinaron y él entonces hizo el muerto y se escapó. Su hija, en esta entrevista de antes de ayer en El Mundo, y dice que eso no es cierto, que no es verdad, que se lo estaba inventando. Y eso empieza a doler, porque eso ya se llama ser astuto. Y lo he vivido así, hombre, yo tengo 60 años y sé de algunos directores y de algunos actores que cuando llegó la hora que veían que en el Pardo se quedaba, la luz iba haciendo ya, se iba apagando, rápidamente se fueron hacia el otro lado. Él ha dicho siempre que en el 68 se marcha exiliado a Buenos Aires. Esto no es cierto. Él se marcha de Madrid con un problema emocional de la madre de esta, que ahora es su hija, que él no quiso nunca reconocer y que creo que deben ustedes leer la entrevista. Es una señora que vive, que el juez ha dicho que es hija de Miguel Gila y eso duele. Y luego el tema político, señores, yo creo que lo que hay en el escenario es arte puro, pero también he visto a ciertos partidos intentar sacar, perdón, valga la redundancia, partido. Y si quieren saber, porque la gente dice, yo no quería saber nada del régimen, pues hombre, hay un documento que he encontrado único, y es en el año 58 un nodo, donde está Carmen Sevilla, se van a las tropas que están en Sidi Ifni, y allí está mi querido Miguel Gila. Si tan antifranquista eras, pues hombre, no estaría seleccionado entre aquellos que iban, por cierto, gran amigo de doña Carmen Polo de Franco, que le decía todos los años a su marido cuando llegaba esa fecha que la dictadura tenía tan a gala del 18 de julio. Oiga, vamos a hacer, iban todos a la granja, ¿no? A hacer los festivales aquellos. Allí estaba Gila año tras año porque doña Carmen se lo pedía. Pero yo creo que incluso debemos colgar para que vean la cara de actuando en el nodo del año 58, Miguel Gila con Carmen Sevilla y mucha más gente, les pagaba todo el régimen, ¿no? Y esto lo digo, y además hemos visto evoluciones políticas que tiene derecho la gente. Pero entonces no hagamos, ¿entiendes? Que a lo mejor bueno, tenemos más cosas que
digamos
tapar.
Que ya en el 58 Gila tiene ya una edad. Sí. Es decir, que ya está uno ya evolucionado, ¿eh? O sea, porque ya ciertamente no es un niño. Alguien puede pasar de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la madurez y puede ir cambiando. Y además es hasta razonable que un ser humano vaya cambiando y amoldándose un poco a la seguridad que le da la veteranía y la consistencia de los años. En el 58 Gila ya es un señor ya maduro. Claro, el problema de después es que Gila hace una profesión de enfant terrible, de republicano, de un hombre de izquierdas, de un exilio que no existe, pero que es una mercancía que, por lo general, los periódicos de la transición compraron sin ningún problema. Nadie indagó en nada. Es decir, nadie indagó.
Se acaba
en nada.
De publicar otra biografía que incide en lo mismo.
Por otra parte, también Juan Carlos quiere romper una lanza por Gila, en el sentido de que si te llamaba, como decían entonces, la Franca, la mujer de Franco, y no ibas, pues a lo mejor lo que podía pasar una vez que tú pertenecías a un sindicato de artistas o como se llamara, es que te pusieran una cruz y que no hicieras una representación en toda España. Esto también podía ocurrir.
Pero escúchame, pero ¿cómo no lo voy a entender? Y me vas a entender otra cosa, porque fuimos grandes amigos, incluso él el presidente de la Asociación de Directores de Escena de España, Adolfo Marsilla, y yo el vicepresidente. La noche que muere Adolfo, que estamos todos los directores, pues hombre, moría una figura importantísima. Televisión Española, Adolfo ha hablado miles de veces, ponía una película él de haciendo de sacerdote y tal, ¿no? Si lo que hemos notado todos, los que éramos muy jóvenes, cuando yo tengo 15 años cuando muere Franco, ¿no? Es que hubo gente, claro, que tenía que vivir, ¿y cómo no lo vas a entender? Eso Fernando Fernán Gómez, Adolfo Marsillac, pero hombre, que bases luego tu carrera en el antifranquismo, no, en el arte tuyo que tienes de director, de actor o de autor, eso es lo que me refiero. Porque bueno, luego está el tema emocional, que es una entrevista tremenda, la que la hija dice, además con datos, el día que su madre llama y le dice aquí quiero que conozcas a tu hija, él venía siempre, no venía a un mal hotel, ¿no? Me parece que era el Wellington.
El Wellington, sí. En la calle Velázquez, venía al Wellington y de hecho la niña llevaban al Wellington a que viera al padre en alguna ocasión. Creo que cuenta eso la hija en la entrevista. Él venía al Wellington y es verdad, luego lo contarás tú, que la madre de la niña, la madre de su hija, y su compañera o su esposa en aquel momento, pues tenía problemas y dificultades para pagar el alquiler del piso. Esto era así.
A eso me refiero.
Era mal pagador. Vamos en todo caso a escuchar primero ese testimonio de los artistas que llegan a Sidi Ifni para visitar las tropas españolas.
Hasta Sidi Ifni llega en avión una embajada española de arte, alegría y generosidad. Tras el cálido recibimiento en el aeródromo de la capital, los artistas españoles que van a actuar ante nuestros soldados en la noche vieja se trasladan al casino de Sidi Ifni, donde descansan unos momentos antes de comenzar su actuación. Escoltados por la mayor simpatía, hacen su aparición en los campamentos. También lo hace Marisol Reyes, la novia de Madrid. El popular locutor Adolfo Fernández organiza y presenta estas actuaciones. Carmen Sevilla, madrina de la segunda bandera de paracaidistas, despierta el entusiasmo de los soldados en uno y otro campamento. No le faltan acompañantes espontáneos para el baile sobre el tablado. Gila, el gran humorista, despierta la risa de los héroes en este paréntesis gozoso, después de tantas horas de bravura y de lucha de nuestros soldados.
Sí, estaba ahí la voz de Gila, en Sidi Ifni, año 1958.
Exacto, todo lleno de militares. Vamos a ver, pues eso es lo que digo.
El año que tú naces, por cierto.
Yo uno más tarde, yo en el 59.
Vale.
En aquellos momentos, y ahora sí me pongo serio, donde estés porque estás en algún sitio, Miguel, había españoles, y entre ellos mi familia, pasándolo mal, muy mal. Entonces, que juguemos con esas cosas no me parece lógico, porque ahora ya estamos en democracia. Y tú ya, no, tienes que, a ver si les dices, hombre, con una de esas llamadas telefónicas, le dices a tus herederos, que lo pongan en una biografía oficial. De la misma manera que ha tenido que ser un juez, querido Miguel, el que ha puesto y ha dicho que es tu hija, Carmen, sí, tu hija, que la tuviste porque querías o porque salió así la cosa. Pero eras tan bueno en el escenario que te pedimos y casi te exigimos que seas tan bueno en la vida, porque no trataste bien algunas veces a la gente. Y yo, fíjate, según cumplo años, querido Miguel, cada vez me gusta más que entre lo que digo y lo que hago en un escenario se parezca más a lo que hago en la vida. Porque si no, algo mal estoy haciendo.
¿Vamos a escuchar a la hija? ¿La voz
sí,
de la hija?
Fundamental.
Venga.
Miguel Gila, como humorista, el mejor, el maestro, un icono en este país. Como persona, yo creo que no se portó bien ni como pareja ni como padre. No nos puso la vida fácil ni a mi madre, ni a mi hermano, ni a mí.
Y eso que Miguel Gila ganó mucho dinero, ¿no? Mucho, mucho
muchísimo
dinero.
Hombre, escúchame, como lo ganaron gentes tan importantes como, como Pajares o como Esteso, ¿no? Mira, ahí sería otro capítulo. ¿Por qué después en estas vidas llega a la ruina, ¿no? Pero cuando sucede...
Como se decía en las canciones, ¿no? En la copla, por su mala cabeza. Por su mala cabeza.
Sí, yo
también
creo...
Gila tuvo que lidiar con su situación personal en relación al mundo de las mujeres. Claro, era un hombre agobiado por la presencia de mujeres a las que había comprometido. Es más, se casa con una de ellas, quiero recordar, y estoy viendo un poco, hurgando en mi memoria, se casa con una de ellas a la que no le dice realmente que estoy casado en Madrid.
Escúchame, claro, es que estaba cometiendo...
Claro, es que llega... sí, no, era adulterio.
Era adulterio, vamos.
Y estaba tipificado en el Código Penal en España, claro, totalmente. Era adulterio. Claro.
Totalmente. Pero por eso, entonces, ahora, lo grave, oye, yo me marcho de España, me voy a hacer las Américas, que cuánta gente, esas giras que se hacían todas las actrices y actores españoles. No, me marcho exiliado. Pero eso no lo dice cuando se marcha, lo dice después, ¿no? Se va a Buenos Aires, de Buenos Aires luego viaja a Cuba, viaja a Uruguay, a México, tal, ¿no? Viene de vez en cuando, muchas veces, ¿no? No viene a una pensión, no le van mal las cosas. Y ahí es donde dices, hombre, no llegaba a final de mes esta mujer, si es tu hija y tú sabes qué es, que haya tenido que llegar el, esto, ¿no? Y luego ya llega la democracia y mira que se sacó de la manga. Todo, porque todo esto que estuvo en el frente de Madrid, en la quinta, ¿cómo se llama esto? El soldado de la quinta... El quinto regimiento, el famoso quinto regimiento que cantaba Rafael Alberti, ¿no? Pues no es verdad. No es verdad, y porque me he pasado dos días buscando y leyendo y dices, ¿qué necesidad tenemos? Y ahora que ya estamos en democracia, porque los partidos políticos, por desgracia, tratan de adueñarse y decir, Gila, el nuestro, el otro no es nuestro, ¿no? Y yo siempre digo, mira, escucha, no. D'Annunzio... Los italianos le tienen puesto en un marco y fue un colaboracionista de los nazis y de... En fin, quiero decir con esto, que el arte no se lo quita a nadie, pero esa parte personal de lo que pasó tu hija y tu mujer, que eran tu hija y tu mujer, eso no está bien.
Lo que pasa, Juan Carlos, es que, en fin, lo que gravita en todo esto que está hablando de Gila es la pura condición humana. ¿Por qué digo lo de la condición humana? Me traigo un poco del arte... Esta cuestión que estamos hoy tocando con Gila y me lo traigo al periodismo y estoy pensando en una de las máximas de Kapuscinski, que es para muchos el gran cardenal de mi oficio del mundo de la comunicación. Kapuscinski suele decir, o solía decir, porque ya está muerto, que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Y yo creo que no. Yo creo que no. Porque yo conozco auténticos hijos de puta que son verdaderos periodistas, que son auténticos periodistas y que son magistrales periodistas. Y conozco a bellísimas personas que son malísimos periodistas y ejecutan mal este oficio. Entonces, claro, cuando tú dices que haya concordancia entre lo que es tu vida profesional y la vida particular, no lo sé hasta qué punto. Mira, una de las cosas que más me afectó a mí como lector que admira a un escritor fue conocer a Paco Umbral. El día que conocí a Paco Umbral se cayó el mito, se acabó el mito. Claro. Por ser un tipo desagradable, maleducado, encarado, sucio, ruin, miserable con el dinero, maleducado. Y sin embargo yo soñaba con escribir como Paco Umbral algún día. Y se me cayó el mito. Y de ahí, claro, de ahí vienen algunas dificultades mías para escribir, para entrevistar a la gente que admiro.
Pero claro, y sin embargo las entrevistas, porque también tenemos que hurgar entre lo que decimos, si hay verdad o no hay verdad. Y te voy a hablar, por lo mismo, de una mujer que yo un año entero sin hablarnos, porque la dirigí, Nati Mistral. Nati Mistral se murió con la cosa de que ella también contribuyó mucho, que si era de derechas, pero lo que había en el escenario era arte.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Madrid se escribe...
con Z.
Y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero. Con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un piropo retrechero. Más castizo que la calle de Alcalá. De la España en que nací. Oral no te hizo Dios, la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienes. te soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid. Eso.
Son las 9 de la noche, a esta hora y antes del partido de las 9, con Rodrigo de Pablo. Vamos con lo fundamental de la crónica de España y el mundo. Les recuerdo que el Parlamento británico ha descartado un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea. Y que esta es la gran noticia de la tarde. El Parlamento británico descartó este miércoles, por 312 votos a favor y 308 en contra, salir de la Unión Europea sin acuerdo con Bruselas en cualquier momento y bajo cualquier escenario. Es noticia que tiene, desde luego, consecuencias y veremos qué es lo que pasa y cuál es la solución final. Porque esto, como dice algún diputado británico, se ha convertido en un auténtico circo. El resto de la actualidad de España y el mundo con Gloria Risco y con David Moreno. El Tribunal Constitucional inadmite el recurso de Urdangarín contra su condena por el caso Nóos.
El Tribunal rechaza admitir a trámite el recurso de amparo del exduque de Palma contra la sentencia del caso Nóos, que le condenó a 5 años y 10 meses de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación y fraude, entre otros.
El maquinista y un cargo de Adif quedan como los únicos acusados del caso Albia.
El maquinista Francisco José Garzón y el jefe de seguridad de Adif cuando se puso en marcha la línea Santiago-Ourense, Andrés Cortá-Vitarte, son los únicos investigados por el accidente al archivarse la causa judicial contra otras 5 personas.
Se analizará el móvil incautado a Francisco Correa en prisión.
El minimóvil incautado al cabecilla de la trama Gürtel en la cárcel de Valdemoro ya se encuentra a disposición del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga la caja B del PP. La Policía Nacional va a analizar el contenido del teléfono.
El sindicato de manteros convoca una concentración en recuerdo de Mamé en Vallé.
Será este viernes 15 de marzo cuando se cumple un año de la muerte por un infarto de este vendedor senegalés, tras la que se produjeron fuertes disturbios en el barrio de Lavapiés.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea apunta a un programa de diseño en el Boeing 73, a un problema de diseño en el Boeing 737 MAX.
La directora de este organismo señala que la medida europea de prohibir los vuelos de este modelo de avión es una medida preventiva que estará en vigor hasta que la investigación llegue al final.
Desmantelados 4 narcopisos en Madrid, 2 en Alcalá de Henares y otros 2 en San Blas y Fuencarral.
Este último aparentaba ser una asociación legal que promovía el consumo de cannabis cuando en realidad contaba con numerosos socios, entre ellos menores de edad, que se trasladaban al lugar para la compra y consumo de sustancias estupefacientes. Hay 12 detenidos.
9:02, Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Comienza el partido de las 9, justo cuando comienzan los 2 partidos hoy de Champions, ¿no?
Da un poco de pena, ¿no? Mirar a la televisión y ya no ver ningún equipo de Madrid.
Da un poco de pena.
Hasta la temporada que viene nos quedamos huérfanos de Liga de Campeones.
Bueno, veremos qué pasa con el Barça y veremos cómo termina esta noche de fútbol en la Champions League. Hay otras cosas que en el mundo del deporte que ahora les cuenta Rodrigo de Pablo hasta las 10 de la noche.